Gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de la onda, de la nueva onda. Yo recuerdo cuando estaba más joven, ¿qué onda? Era otra onda. Y ahora la onda del internet es diferente. Y gracias a, también al Pastor Navarro por la invitación que me hizo este día para traer el mensaje. Y estando en San José, California, con el Pastor Cristóbal Doña, recuerdo que él me enseñó y me dijo: muchacho, cada vez que te pares al frente de un púlpito, vale más que enseñes algo. Enseña aunque sea los dientes, pero algo enseña. Y es notorio que cada pastor dé, por una manera u otra, entender y comprender que el ponernos en pie delante de ustedes y ponernos en pie delante de una palabra de la Biblia es una responsabilidad muy grande. Gracias a mi hermano Carlos Navarro, gracias por su amistad, gracias a la hermana Diana, nos conocemos hace rato. Yo me acuerdo que fue en California, nos conocimos hace mucho tiempo, yo estaba muy chiquito y el hermano muy grande. Grande en el Señor. Realmente no nos llevamos mucho, estamos ahí contemporáneos, pero igualmente lo hemos admirado y lo hemos querido visitar hace tanto tiempo de estar aquí con ustedes. Y ahora pues que hemos estado, nos gozamos, mi esposo y yo, mis hijos, Reina Alicia, y mis hijos igualmente se gozan con el pastor. Ya hay uno dentro de mis hijos que ya se me reveló. El más chiquito me dijo en la mañana: papi, me gusta esta iglesia, yo aquí me quedo. Ese ya es un problema de rebeldía, ¿verdad? Vamos a ver cómo resolvemos. Hay una cosa que se llama en la casa amigo. Mide 2 pulgadas y más de 40 de largo. Y viera qué buen amigo es. Abra su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 y 8. Yo se lo voy a leer desde acá, usted lo lee conmigo, por favor, ya sea en casa o aquí presente. Escuche la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. 8 y el versículo clave. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios bendiga su palabra. Amén. Hay gente que se pasa la vida buscando ser reconocida. Hay mujeres que se pasan la vida buscando un buen marido. Hay hombres que se pasan la vida, ya casados, que se pasan la vida buscando una buena mujer. Hay mamás que le dicen a sus hijitos, y yo le he dicho a la iglesia que algunas mamases crían a mi hijito: ay, mijito, esa mujer a mí nunca me gustaba para ti, la tuya era otra. Y hay madres que se pasan la vida buscándole la mujer perfecta al niñito de 40 años que ya se rasura. Hay padres que se pasan toda la vida cubriéndole o buscándole la solución a los problemas a los hijos, buscando no solamente un reconocimiento, sino un propósito en su vida. Hay personas que les encanta estar en lo público, pero no para trabajar, no para servir, sino para ser vistos. Hace poco estuvimos en un cementerio, estuve en un funeral, y puede usted ver la diferencia entre los cristianos evangélicos y los que no tienen esperanza después de la muerte. Se miraba de qué manera las personas sin la certeza, escuche lo que voy a decir, sin la certeza de cómo se comporta usted, tenemos una certeza y una seguridad a dónde vamos después que morimos. Una de las evidencias de un hijo de Dios es que no le tiene miedo a la muerte. No nos queremos morir, pero no le tenemos miedo a la muerte. No hemos terminado algunas cosas pendientes, pero no le tenemos miedo a la muerte. Y si se muere uno de los nuestros, Lloramos por la separación, pero no lloramos porque no sabemos a dónde va. Y en ese funeral, usted podía ver la diferencia entre las personas con esperanza y las personas sin esperanza. Unos gritos apabullidos, una forma casi de reclamarle a Dios Todopoderoso por qué se había llevado el muchacho. Y la gente que entendíamos, callados, y algunos hasta agachábamos la cabeza para orar por aquellos. Hay gente que busca reconocimiento aún en la muerte. ¿Ha escuchado usted cuánta gente va allá al Golden Gate en California y se tira del Golden Gate buscando morir y que su nombre sea por lo menos visto o dicho en las noticias? ¿Ha visto usted cómo hay parejas que se quieren casar de una manera pues extraordinaria? Se casan abajo del agua, se casan arriba del agua, se casan en esquí, se casan en edificios altísimos, de cualquier manera con tal de tener 15 minutos de fama. Hay gente que le encanta ser vista. Hay maneras de ser vistos. Casi siempre la gente que le encanta ser vista o tener reconocimientos públicos hace muy poco. O no solamente hace muy poco, no quiere hacer mucho. Mire, yo recuerdo cuando tenía como 14, 15 años, les voy a hacer un secreto, pero no le digan a mi esposa que está aquí presente. ¿Ven? Un tío mío me decía, mira muchacho, las mujeres bonitas, guapas, hermosas, preciosas, casi siempre son solas. Le dije, ¿por qué? Mira, como es tan bonita, los fellitos no se le acercan. Los regulares tienen miedo. Y los guapos son igual que ellas. Dice, soy tan guapo que se acerque ella a mí. Entonces, por lo lógica, casi siempre son solas. Me decía mi tío. Comencé a crecer y comencé a observar que la mayoría de mujeres guapísimas son solas. ¿Sabe por qué? Porque se creen muy guapas, los feitos no se le acercan y los regulares les tienen miedo. Hay hombres que se cuidan más que una mujer. ¿Se ha fijado? Un hombre no necesita más de 7, 8 minutos para bañarse. Es lo más que necesita. Así que se acabó, pues. 3 o 2 minutos para peinarse. 2 minutos para rasurarse. O sea que un hombre en 15 minutos ya está listo. Pero hay hombres que duran 45, 50 minutos, se están peinando, se van ahí, se les aparó el pelito. Están igual que aquel que les voy a contar. Un hombre tenía 4 cabellos en su esbelta cabeza, solo 4. Y dice, hoy iré a la iglesia peinado de un... Se echó 3 para acá y 1 para acá, a la derecha. El siguiente día amaneció y también había culto en la iglesia y solo amaneció con 3 pelitos. Y dijo, hoy me voy a peinar al revés, 2 a la izquierda y 1 a la derecha. El siguiente día nomás amaneció con 2 y dijo, ya sé lo que voy a hacer, hoy voy a ir camino en medio, 1 para acá y 1 para allá. Al 4º día solo amaneció con 1, ¿sabe lo que hizo? Ah, hoy voy despeinado. Hay gente que se preocupa hasta del último pelito, el último cabello. Y sobre todo hay hombres que lo hacen así. Y si usted les pregunta a hombres o a mujeres, sabe, oye, qué linda que es usted, qué guapo que eres tú. Ellos encuentran el defecto en la nariz, el defecto en el ojo, que nadie se los ha visto, pero ellos se los han visto. Es que quisieran aparecer únicos, exclusivos delante de los demás. Así hay gente en las iglesias. Yo me he tomado con gente que le gusta opinar, que le gusta decir lo que se va a hacer. Y usted le pregunta, ah, yo no. Estábamos en California con el pastor y estábamos en una reunión entre líderes y entró una hermanita allá atrás, de las que siempre andan, usted sabe, pendiente de la oración. Y entró, pasó por ahí y el pastor le dijo, hermana fulana de tal, hermanita, ya que anda por aquí, hágase un cafecito. ¿Sabe lo que dijo? Ah, yo no, pastor, yo ni café tomo. Uf. Pero andaba listo, yendo, cuál era el sentido del día. Hay gente que le gusta andar en todo y hacer nada. ¿Por qué somos así? Esa es la naturaleza. Hay gente que le gusta meterse en problemas ellos solos. Yo le he dicho a mi iglesia allá en Baytown, usted tiene que saber la diferencia entre prueba de Dios y problema. Usted se mete en problemas, Dios le da la prueba. Cuando Dios te prueba, sale glorificado el nombre del Señor y tú sales adelante y entiendes el por qué fue la prueba. Cuando tú te metes en problema, ahora sí, sal del problema. Sigue orando, Dios te dará la salida, pero tú metes en problema. Un señor llegó y decía al pastor, a Doña, pastor Doña, no tengo para pagar la renta. Y el pastor le dijo, no se apure, compadre. ¿Cuándo es la renta? Pues el 31. ¿Y qué fecha es hoy? Pues apenas 15. No se apure, compadre, se apura. Sí, ¿verdad? El hombre se fue a su casa pensando y dijo, el pastor me va a ayudar para la renta. Llega la siguiente semana, el pastor Doña, ¿sabe? Me preocupa la renta. ¿Por qué, hermano? Tengo que pagar para el final. No se preocupe, compadre. ¿Y para cuándo es? El 31. ¿Y qué fecha es? 22. No se preocupe, compadre. Dijo el hombre, este me va a ayudar. Llegó la siguiente semana y le dijo, pastor Doña, dígame, la renta. Y dice, ¿para cuándo es? 31. ¿Y qué día es hoy? 30. Ahora sí apúrese, compadre, le dijo. Hay gente que se mete en problemas solitos, esperando que otros se lo resuelvan. ¿Y sabe qué hacen? Escándalo, o hacen de un problema un llanto completo. Nosotros los pastores oímos uno y otra cosa. Hay gente que quiere que nosotros le criemos a los hijos. Allá en la iglesia había una señora que le decía a los niños, y a mí no me gustaba, mucho menos a mi esposa, pues. Pero cuando yo pasaba le decía, ¡shh, mira, ahí va el pastor! ¡Vamos a ir al pastor! ¡Hermano! Y los muchachitos parecían como que eran soldados, quietos. Terminaba de pasar yo y comenzaban otra vez el relajo. Y dice ella que en su casa le decía, si se porta mal, le voy a llamar al pastor. Yo no soy el papá de ellos. Ellas no son mi responsabilidad. Ellos son responsables de su papá. ¿Por qué no los crían bien ellos? Porque esperan que otras personas le resuelvan los problemas. Hay gente que le encanta aparecer bien, pero sin hacer nada. Recuerde esto. Hay personas que vienen delante del Señor a la oración. Me encantó lo que el pastor dijo. Oraciones imposibles. Hay gente que le oran a Dios por todo y creen que Dios es servidor y no el Todopoderoso. Estaba yo en Victoria hace como 15 años más. Hace tanto tiempo, hace 20 años creo yo, y estaba el pastor tomando las peticiones de oración, ¿verdad? Y una señora ahí atrás, a ver, hermano, ¿qué? Y se para, algunos de ustedes que tienen más de 35 años van a entender, y se para una señora de atrás, oren por Cristal, dijo. Muy bien. Por Cristal, es que este Carlos la tiene pero tremenda, la hace sufrir mucho. ¿Son casados, hermana? No, si tú me están viviendo juntos. Bueno. Por Cristal, sí. ¿Y quién es Cristal, hermana? Ay, hermana, la novela es la 7. Ya se acordó de la gata salvaje, vea. Hay gente que piensan que Dios es siervo y no todopoderoso. Si usted supiera por las llamadas que recibimos nosotros o la gente por lo que nos pide que oremos, estoy seguro que si usted es pastor y me está escuchando, usted ahorita está sonriendo. O si usted es uno de aquellos que le piden al pastor que ore por todo, igualmente estará sonriendo. Recuerde algo, hay gente que le gusta llamar la atención y no hacer nada. Vea por favor conmigo el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que esté en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Estaban corriendo, hermanos, una campaña en 1918. Resulta que era Roosevelt, el hombre que iba a correr, en 1912, perdón, iba a correr Roosevelt y el señor Johnson como vicepresidente. pero dentro del periódico iban a tener más de 3 millones de enunciados con la fotografía de Roosevelt y las fotografías de Johnson. Pero en aquel tiempo, si usted publicaba una fotografía, le costaba $1 la multa por cada fotografía publicada sin permiso. Iban a publicar 3 millones de panfletos. ¿Eran que iban a pagar cuánto? $3 millones en multa. En 1912, una gran cantidad de dinero. Y el señor empresario del periódico le dice al periodista, ¿cómo vas a hacer? Y el periodista le dice, no sé, algo se me va a ocurrir. Y le dijo el empresario, si nada, te despido. Escuche lo que le dijo, si no haces nada, te despido. El periodista inmediatamente, pensando, dijo, Dios mío, ayúdame. Y se le prendió el foco. Llamó al diario en Chicago, Herald, y les dijo, señores, fíjense lo que es hacer algo en lugar de hacer nada. Les llamó y les dijo, señores, ¿a que no adivinan qué? Estamos a punto en California de publicar 3 millones de panfletos y la fotografía que ustedes le tomaron al presidente y al vicepresidente va a ser puesta en 3 millones de panfletos con su crédito. Su nombre aparecerá abajo. ¿Cuánto nos piensan pagar por esto? Y está escrito en las cosas de los presidentes que en aquel tiempo el periódico de Chicago les pagó $250 y le dio permiso para publicarlo. Lo que era un gran problema y vendría a ser una multa de 3 millones, se convirtió, que hicieron profit, $250. ¿Sabes qué es esta gente? La gente que hace esto. Pero cuando tú tengas algo que decirme, ve a tu aposento y pregúntame y clama a mí y yo te responderé. Ve conmigo, no vayas a publicarlo. Ven conmigo. No vayas a publicarlo, ven conmigo, que Él te dirá qué hacer. Y una de las cosas que usted tiene que aprender a hacer es que algunas veces, en algunos problemas de su vida o algunas pruebas en su vida, todo lo que tiene que hacer es esto: mantenerse pendiente, que es lo que Dios le pida a usted que haga, para hacerlo. Y cuando le pida hacerlo, hágalo. Dios está con usted. Dios le dijo a Moisés, vas a cruzar el mar, y lo cruzaron. Dios le dijo a Josué, esa es la tierra que vas a conquistar, la conquistaron. Dios le dijo a Juan, he ahí tu madre, y la tomó. Dios se reveló con Juan y nos dijo la profecía. Cuando Dios manda a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Este es necesario que prediques a tiempo y fuera de tiempo, lo hace. Y cuando Dios mandó a Felipe que fuera a hablarle a Pablo, fue, Dios estaba con él. Y Dios nos dijo a los apóstoles y a todos nosotros, los predicadores nos dice, mira, cuando estés enfrente de gobernadores, cuando estés enfrente de reyes, cuando estés enfrente de presidentes, no te preocupes, yo hablaré por ti. Hace 2 meses estuvimos en presencia del gobernador de Texas. Y ya, lo cuidan, hermano, más que cuidar un mango en verano. Y claro, ya habíamos como 800 gentes allí en Austin. Y yo le había prometido a mi hija una fotografía con él, pero sobre todo yo quería decir algo a él. Y entre tanto filtro, me acerqué al presidente del organismo y le dije, dame solamente 15 segundos con él, 15 segundos, y me dijo así, párese aquí, y cuando él baje, van a ver dos personas bien hermosas, con buen aspecto, bien fuertes, que van a querer abrazarte con toda la fuerza del alma. Evádelas y hablarás con él. Y dije, déjeme oír otra vez, que me pare aquí, cuando lo vea bajarse, me le voy encima a los dos, y después hablo con él. Sí, bueno, bajando uno o dos pasos, y yo pensando, Señor, yo sé que tú me has pedido que hable, ábrelos, muévelos, pon los ciegos o hazme como Arnold Schwarzenegger. Y desde que venía bajando le puse el ojo, le pongo el ojo y se me queda viendo y me saluda. ¿Qué hubo? Le digo yo, Ricky, ¿cómo estamos? Y va bajando y lo veo y le levanto la mano y le levanto el dedo y le pregunto como diciendo yo. Se me queda viendo y me señala a él como diciendo tú. Y dije yo, ese soy yo. Va bajando y le digo, Él me está llamando, le dije a los dos guapos hermosos que me querían detener. Uno de ellos lo vuelve a ver y él le dice, yes. ¿Se acuerda? Yes. Se hace a un lado y paso yo, que no, que no, chiquito, vámonos. Y cuando va, le doy la mano, me abraza y me dice, what do you want? ¿Qué quieres? Le dije, número uno, le prometí a mi hijo una foto con usted, así que párese ahí que ahí se la van a tomar. Y se paró, me abrazó y se la tomamos. Y le dije, número dos, necesitamos una visa con usted el próximo año, necesitamos hablar de las licencias para conducir en un programa de seguridad nacional, pero sobre todo seguridad del Estado. Me llamo Carlos Alegría y mi apellido en inglés sería Cheerfulness Happy. No se le puede olvidar. Cuando usted vea la happy face, acuérdese de mí, Happy Man. Y me dice, ¿about what? ¿Acerca de qué? De las licencias de conducir, te tengo el plan. Y dije, y me dijo, vamos a hablar de eso. Y siguió caminando. ¿Sabe? Estamos buscando, él ya sabe que en el próximo año estaremos con él en una audiencia y esto es lo que le vamos a plantear. Que la cuestión de licencia de conducir para todo habitante de Texas es cuestión de seguridad. ¿Cómo es eso, pastor? Usted anda metido en política. ¿Y a usted qué le importa? Pues sí me importa. ¿Sabe por qué? Porque si Dios me ha puesto como líder delante de un pueblo, es necesario que sea la voz del pueblo delante de las autoridades. ¿Y sabe qué? Ese hombre que es el gobernador ora todos los días para que Dios le envíe mensajeros de Dios para saber qué hacer con el Estado. ¿Sabe lo que le voy a decir? Por cuestión de seguridad, dales licencia. Ojalá que me estén escuchando, se lo traduzcan. ¿Por qué? Porque yo voy conduciendo mi minivan con mis hijos y mi esposa y viene alguien que no tiene seguro de auto. Él quiere comprarlo, pero no puede porque no tiene licencia. Y me pega a mí, mi seguro me cubre a mí. Pero ¿sabe el seguro de quién sube? ¡El mío! Le dije, yo no hice nada. A mí me dieron, pero el mío sube para arriba. Y si me pegan así dos veces, si te pegan tres veces en el año, te cancelan tu seguro. Por seguridad, dale licencia. Sabemos dónde viven, sabemos qué hacen, para dónde se mueven, dónde trabajan, porque tienen seguridad y pueden comprar seguro de auto. Me pegan a mí, que paguen ellos. ¿Cierto? ¿Verdad que es lógico? ¿Y por qué no se les ha ocurrido? ¿Se da cuenta? No buscamos ahí en los periódicos. Y ustedes ni sabían, ¿verdad?, que habíamos ido. Y andaban ahí de todos los canales, pero ¿sabe qué? No buscamos eso, buscamos el servicio. ¿Por qué le digo eso? Porque la iglesia aquí en West Bronxville, ustedes, están haciendo una labor y un trabajo, no para ser vistos, sino para servir al reino de los cielos. Y les voy a decir algo. Ya vendrá el tiempo cuando ustedes van a ser vistos. Se me bañan ese día, se me ponen guapos, se me ponen lo mejor, que van a salir. ¿Sabe para qué? Para que vengan otras iglesias a imitarlos, a entender cómo se expande el reino de los cielos, aún en lugares que muchos llamaban muerto, en la frontera. No es igual servir al Señor en la frontera que servirla más adentro. No es igual, Señor. Aquí dice. Estándar va a ser conocido. Prepárense para hablar de lo que han hecho y enseñar a otros. Algunos de ustedes dirán, ay pastor, yo no sé qué voy a decir. Nada, digan lo que aquí pasa todos los días. Ay no, eso está para los líderes y el pastor. Y el pastor Navarro, qué chulo habla. No señor, eso está para usted. Si Dios lo trajo acá, lo está educando. Esto, hermano, aquí de que usted está haciendo es una universidad del evangelio. Esta iglesia es una universidad del evangelio. Usted sabe mucho más, ha entendido mucho, ahora mucho más, señor, que muchas personas con títulos. Usted ha sido enseñado en la universidad del evangelio de West Bronxville. No sé, pastor, usted a lo mejor aquí nomás no está hablando por hablar. Acuérdese que contamos con la facilidad de conocer otras iglesias. Y ustedes están haciendo una gran diferencia. Siéntanse orgullosos de lo que están haciendo. Síganlo haciendo, no demoren. Síganlo ejecutando, no tarden. Sigan con las mismas ganas. Que les cuento esto. Al Salvador en 1972, todavía todo mundo tenía televisores en blanco y negro. ¿Se acuerdan de esos? Los de blanco y negro, que eran más grandes, así unos grandes tubos, y había con remote control. Créanlo o no, se llamaban los chamaquitos. Lo paraba enfrente y el papá le decía: ¡muévele! ¡Muévele! ¿Ya? La antena, y estábamos ahí nosotros ahí con... ¿Se acuerdan? Fíjese que en El Salvador llegaron unas pantallas de plástico. Aquí yo que estoy seguro que no. Pues usted sabe, aquí la gente es genuina. Pero en El Salvador llegaron unas pantallas de plástico con diferentes colores así, rojo, amarillo, azul, y todo así. Y las vendían en la calle. Como comenzaba a entrar las televisiones a colores y no había televisión que transmitiera colores todavía. En El Salvador llegó hasta 1977. Fue Canal 6. Pero en el 72 ya gente vendiendo en las calles unas pantallas plásticas que se pegaban al televisor. ¿Sabe qué hacía la gente? Y nosotros también, pues va. Las compraba y las pegaba en el televisor. Dije, para ver televisión a colores. Engañado me tenían a mí. ¿Se acuerdan? ¿Era en verdad la transmisión a colores? No, estábamos engañados. ¿Usted cree que a la gente le ponían pistola y cuchillo para que las comprara? No, cada quien iba, cada uno, mire, comprando, decir calladita en la boca, eso sí, dame una. Y la poníamos. Hay gente que le encanta aparentar lo que no es. Dice el hermano Juan Carlos Ortiz, no lo has tenido aquí, ¿eh? Dice el hermano Juan Carlos Ortiz, que está ya con tu hermano Toby o el hermano el Junior, pero a mí me encantó esa vez que contó eso. Yo me quedé impresionado. Hay gente que le gusta aparentar y no es. ¿Qué no es? Dice el hermano Juan Carlos Ortiz que en aquellos tiempos que llegó a la Argentina, el televisor, llegaban, te vendían el televisor y te vendían una antena grandísima que tenías que poner arriba en el techo. ¿Se acuerdan? Gigantesca. Dice el hermano Juan Carlos que de repente una señora era tan envidiosa, pero tan envidiosa, que comenzó a ver que sus vecinos comenzaron a comprar televisores y ponían antena. Y fue a una vecina y le tocó la puerta y le dijo: oye, ¿qué es esa cosa que está ahí arriba, ese arbolito? Y con la vecina: oh, no sabes, che, que eso es un televisor. Y arriba es la antena. O sea que aquella vecina, aquella que tiene antena, tiene televisor. Y se fue la señora urgentemente a averiguar cuánto costaban los televisores. Al ver que costaban más de lo que ella ganaba mensualmente, dijo: no puedo comprarlo. Y de repente, a la siguiente semana, otro televisor en la misma cuadra. Y de repente, otro televisor. Habían pasado 6 meses y casi todas las casas de este alrededor tenían el arbolito ahí arriba. A gente que le encanta aparentar. ¿Sabe lo que hizo la señora? Se fue a la RCA de Buenos Aires y compró el arbolito. Y lo puso. No tenía televisor. Pero la gente que pasaba, ¿qué creen que ustedes pensaban? Que tenía televisor. Envidiosa y le gusta aparentar lo que no son. Hay iglesias y hermanos envidiosos y les gusta aparentar lo que no son. Cuando ustedes escuchen de su iglesia, esta o donde usted esté ahorita, hablar mal, recuerde que siempre habrá gente envidiosa y que le gusta hablar lo que no es. Cuando eso suceda, recuérdese que usted y yo vamos a hacer así. Versículo 8. No hagáis pues semejante a estos. No hagamos así. No seamos así. ¿Cómo seamos? Porque vuestro Padre sabe lo que cosas que tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes que usted y yo lo pidamos. Se ha escuchado, y con esto termino, se ha escuchado, hermanos, que se habla del poder de la oración. Y se ha hablado mucho del poder de la oración. Estaba enseñando el otro día en mi iglesia diciendo: a ver, ¿quién escuchaba el poder de la oración? ¿Quién cree en el poder de la oración? La mitad de mi iglesia con la mano levantada como corderito. Y yo... Y le digo, un momentito. Este versículo acribilla, acaba el poder de la oración. El poder no radica en la oración. Mire el versículo 8 otra vez. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿A quiénes? A los que estaban hablando y hablando y hablando y hablando de oraciones públicas. Y nada les resultaba, sino porque vuestro Padre que está, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros, ¿qué? Oréis. Antes que vosotros oréis. ¿En quién radica el poder? ¿En la oración o en el Señor a quién oramos? En el Señor a quién oramos. Hay gente que le gusta andar aclamando y diciendo y haciendo y poniendo manos y quitando manos y metiendo manos y sacando manos y no sabe lo que está haciendo. Es que hermanito, aquí yo te voy a entender, mira, vente que ahora voy a hacer una oración por ti. ¿Qué? Sáquenle el versículo 8 y diga, mentito, mira que dice que antes que vengas con el toque y el retoque, ya Dios sabe lo que yo necesito, que te vaya muy bien. Váyase usted allá a su aposento, váyase usted a su zona, hable con Dios, hable con el Señor y dígale gracias, porque ya sabe lo que te voy a decir y ya sabe lo que me vas a dar. Bendito seas. La oración no es la del poder, el poder es el Señor. La oración es el medio que Cristo nos permitió para hablar con su Padre. No le quite al Señor lo que es el Señor. El poder está en el Señor, no en una oración. Si no, sabe qué, creeríamos en magia, ¿verdad? ¡Abracadabra! Y Dios, la base de Él no es la magia, la base de Dios es su poder y su santidad. Cuando usted y yo oramos, hablamos con Dios. Hoy que pusimos a hermano Zúñiga, a hermano Sánchez en oración, ya Dios sabe qué va a hacer. Ya Dios sabe cuándo y cómo se lo va a revelar al pastor Navarro o a cualquiera de los otros pastores para que le digan qué hacer y qué no hacer. El plan del Señor. Termino otra vez. Andaba buscando yo aquí la batería. Y dije, en esta iglesia no hay batería. Pero seguro que hay gente que da batería. ¿Verdad que no? Aquí todos somos calmados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí en esta iglesia no hay bajo, pero hay varios bajitos. No veo pandereta, pero hay dos o tres que hacen más bulla que una pandereta. Hoy en día está el entretenimiento. Le ponen un bajo, le ponen volumen, le ponen batería. Y yo había caído en esa onda, fíjese. Viniendo a Bronzeville se me quitó. Entré ayer fue que entré, ¿verdad? Entro y comienzo a buscar la batería y nada. Veo el bajo, solo el pastor encontré, pero bueno. Busco a la guitarrista y tampoco. Y dije, ¿y aquí con qué cantan? Y yo siempre le dije a mi esposa, necesitamos comprar un keyboard en la iglesia que suene como piano y como todo, y un buen sistema de sonido, y lo vamos a comprar. Y voy viendo a la hermana tocando y al hermano dirigiendo, y la iglesia cantando con ganas, cantando con gozo, y no hay batería. Varios pastores hemos caído en aquella onda de entretenerlos. Bendito sea el nombre del Señor, que en West Bronzeville siguen alabando y adorando al Señor como se lo merece. Y a mí que se mueven algunos de ustedes también, ¿eh? Yo estaba quieto porque dije, si me pongo aquí a patalear, ¿qué pa' me pongo aquí a bailar? Yo le he dicho a mi iglesia esto. ¿Sabe por qué yo no aplaudo? No es porque tenga miedo o porque alguien me lo prohíba. Nada. ¿Sabe por qué no lo hago? Miren, si yo lo hago todos los días, dice la palabra, que levantemos las manos, que aplaudamos al Señor, que le reconozcamos como el Señor que lo es. El problema es la gente que me ve. Si un día estoy aplaudiendo, hermano, y digo, el Señor es divino, el Señor es precioso, estoy aplaudiendo, y ¡wuh! Pero si el siguiente domingo estoy pensando en otras cosas y se me ocurre aplaudir, alguien en la iglesia va a decir, que se me hace que el pastor esté en pecado. El espíritu contrito no le permite alabar al Señor, ¿verdad? Si es que hay unos que se los inventan. Entonces, para evitar esto, yo no lo hago. Aquí hace ratito me dieron ganas y mi esposa me estaba guachando, ¿eh? Como quien dice, a ver si aquí es cierto que aquí no lo haces. Debemos de ser transparentes, sin apariencia, aquí o donde seamos. Seamos genuinos. Iglesia Bautista de West Bronzeville tiene un gran ministerio. Ustedes no aparentan, ustedes son. Son el reino de los cielos que se ha acercado aquí a West Bronzeville y a todo el mundo. manténganlo, sigan, continúen, amen a su pastor, como le dije ayer, amen a la hermana Dayan, amen a sus hijos, oren por ellos, consérvelos, que no crea que no reciben peticiones de trabajo. Si yo pudiera, me lo llevaría y le diría la convención a la BGCT. ¿Me estás escuchando? ¿You listen to me? Que lo tomen como el hispano que dirigiría toda la obra hispana en todo el estado. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que no todos están dispuestos a escuchar. Pero cuando ven aquí y cuando vean, va a pasar lo mismo. Viendo, creyeron. Amén. Continúen en su obra, continúen en su iglesia, sigan impactando al mundo, que Dios los va a bendecir. Dios les bendiga más.
Muchas gracias, pastor. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu espíritu, te damos gracias también, Señor, por aquellas cosas que nos permites hacer para que tu reino siga creciendo. Y Señor, no queremos irnos en esta noche de tu casa sin darle la oportunidad a aquellos que han venido y que necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Mi Dios, quiero pedirte, como tú conoces perfectamente las vidas en las cuales se necesita que esta noche tomen la decisión más importante y más trascendental de sus vidas. Ahí donde usted está en pie, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, y que estas cosas son nuevas, estas cosas de la oración, estas cosas de hacer en privado, hablar con Dios, lo que más a nosotros nos importa, recibirse la respuesta de Dios en público, recibir de la mano de Dios el favor por el cual siempre hemos pedido. Usted ahí donde se encuentra, quiero pedirle que repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y repita esta oración diciéndole con todo su corazón así a Jesús. Señor Jesucristo, yo en esta noche vengo a darte las gracias por tu palabra. Y vengo a entregarte mi vida. Vengo a pedirte el perdón de todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por salvarme. Gracias por este día tan importante, Señor. Quiero a partir de esta noche y para siempre reconocer que soy un hijo tuyo, que soy una hija tuya y que tú eres mi padre. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le inoportuna, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor, ahí donde está. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor, Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Hoy, 24 de noviembre, puede recordar usted como un día después del día de Acción de Gracias. Un predicador invitado llegó desde Baytown, Texas. Trajo el mensaje de la palabra. A mí me invitó mi amiga, mi compañera, mi familiar. Ahí donde está, no se vaya sin Cristo en esta noche. Esto pasa y ha pasado cientos y miles de veces acá en nuestra iglesia. No estamos detrás de que usted se convierta en bautista, no estamos detrás de que usted se convierta en evangélico o que cambie de iglesia, sino que estamos interesados en que usted se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Una persona más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por la invitada, te damos gracias por la que invitó, te damos gracias por el que predicó, y damos gracias, Señor, porque el que escuchó. Ahora, Señor, vamos a casa, te pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.